Los hemos visto estos días en las labores de búsqueda del pequeño Gabriel en Níjar. Miden de ancho alrededor de 200 centímetros y 50 de alto. Te hablo de los drones, esas pequeñas aeronaves que vuelan sin tripulación y que son controladas a distancia por una persona. En el caso de la desaparición del menor de Almería, la Guardia Civil los usa para obtener una vista aérea de las zonas rastreadas y ser más precisos en la búsqueda. Ayudan a lo que pueda escapar al ojo humano. Acceden a zonas en las que el ser humano no puede hacerlo.
En Suiza se utilizan drones en las labores de búsqueda y rescate de gente perdida en colaboración con un servicio de rastreo canino, sí, drones y perros. Así que, ¿qué puede salir mal? A diferencia del uso de helicópteros, esta combinación de un servicio de rastreo con perros, ayudado por drones, es un servicio menos costoso y más ágil en la mayoría de situaciones.
Su uso se está experimentando incluso en la Dirección General de Tráfico, donde se está probando para el control de tráfico con aeronaves dirigidas desde tierra.
Lo vamos a ver en la vigilancia del tráfico, lo vamos a ver en el control de accesos, por ejemplo, a unos eventos musicales, unos eventos deportivos.
Y en el terreno particular es verdad que cada vez son más personas las que los usan. De hecho, estas pasadas Navidades, por ejemplo, se convertían en uno de los regalos estrella. Bueno, por uno o por otro motivo, se empiezan a poner orden ya en un terreno que hasta ahora no lo tenía. Incluso las autoescuelas españolas están ofreciendo los primeros cursos de pilotos de drones en España. Más de 2.000 personas ya tienen el título para manejar uno. ¿Pero en qué consiste? ¿Todo el mundo puede manejar un dron? Se lo vamos a preguntar a Íñigo Gómez, que es propietario y profesor de la autoescuela Ametti en la localidad vizcaína de Guecho y además imparte cursos para obtener la titulación de piloto de drones. Íñigo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, empezamos por ahí. ¿Todo el mundo está capacitado para manejar un dron? ¿O incluso haciendo el curso hay quien nunca podría usarlo porque es peligroso?
Bueno, todo el mundo está capacitado, lo mismo que todo el mundo está capacitado para conducir, lo determinan sus habilidades a la hora de hacer el curso y un certificado médico que tiene que sacarse, lo mismo que para conducir.
Eso te iba a preguntar, requisitos que necesita una persona que quiera sacarse el título.
En principio, bueno, no hay un requisito mínimo, sin salvo ese certificado médico de clase B, que es el que se exige a los pilotos privados.
Uh-huh. ¿Y en qué se forma uno? Porque todos tenemos en mente las clases teóricas y las clases prácticas del carnet de conducir, pero para manejar un dron, ¿qué es lo que se enseña?
Básicamente la estructura es lo mismo, teórica y práctica. La diferencia es que cuando hablamos de un dron, la gente lo asemeja a juguetes y un dron está catalogado por AESA, por la Agencia Española de Seguridad Aérea, como una aeronave, ¿vale? Entonces, partiendo de ese punto, las materias teóricas son bastante más complejas. Desde física, desde comunicaciones, lo que se da para un piloto privado de ultraligero.
¿A ese nivel?
Mínimo, a ese nivel, sí. Y las clases prácticas, pues destreza, a esa marca unas pruebas y hay que superar esas pruebas de destreza volando.
Claro, porque aquí la destreza es importante.
Es importante, es muy importante porque se manejan drones, se puede manejar drones, pues desde uno básico de 500 euros hasta drones de más de 20, 30 mil euros con cámaras termográficas incorporadas y que valen muchísimo dinero.
Íñigo, ¿cuánto dura el curso y qué precio tiene?
El curso son 60 horas de teórica y 15 horas de práctica. Ese es el nivel básico. Luego hay cursos de especialización, ¿vale?
Sí.
Y vendrá a costar entre unos 900 y 1.200 euros, ¿vale? Depende de todo. Luego hay que sacarse un certificado médico que también vale sobre los 100 euros.
Sí.
Si se aprueba toda la primera, si no se aprueba, como el carnet, efectivamente, como el carnet.
Oye,
lo básico, ¿eh? Luego hay muchos cursos especiales, ¿vale? Especialistas para topografía, especialistas para agricultura.
Claro. Bueno, todo eso es aparte.
Eso es.
¿Y por qué quieren manejar tus clientes un dron? ¿Qué explicación te dan?
Primero les atrae la como una nueva profesión de futuro. Y luego son profesionales de otros campos, topografía, ingeniería, que quieren reciclarse o quieren promocionarse dentro de su sector.
Más a nivel profesional, no porque sea moda, porque ahora también es verdad que están muy de moda los drones.
Están de moda, pero a nivel profesional se están incorporando. Ya los vemos, desgraciadamente, hoy en día lo estamos viendo en la búsqueda del niño que se ha perdido con la Guardia Civil, en rescates...
Sí.
Tienen muchas utilidades. Todavía no nos vemos en la ciudad porque la normativa es nueva, del 1 de enero de 2018, pero ya se puede volar en ciudad con unas restricciones y con unos permisos. Entonces, dentro de poco veremos, pues en vez de un andamio o una persona colgada en un edificio para ver una grita, veremos a una persona manejando un dron.
Un dron. ¡Ay, qué rápido que va todo esto!
Sí.
Permíteme, Íñigo, que incorpore la conversación a José Manuel. José Manuel Fernández es ingeniero técnico en topografía y ya tiene el título de piloto de drones. José Manuel, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, José Manuel, tú estás en Melilla, ahora mismo eres ingeniero técnico y te haces piloto de dron. Cuéntanos, ¿con qué fin?
Bueno, pues básicamente para poder realizar trabajos de ámbito topográfico, que es una herramienta bastante útil hoy día.
Claro, es una herramienta que se ha introducido en muchos campos, lo hablábamos con Íñigo, y en tu caso, ¿cómo desempeñas el ser piloto de drones con ser ingeniero topógrafo?
Yo recibí a través del Colegio Oficial de Ingenieros de Topografía de Madrid, al cual estoy afiliado, pues recibí una circular de la posibilidad de poder hacer ese curso y las posibilidades técnicas y profesionales que había. Me pareció bastante interesante y, bueno, pues a través del colegio realicé el curso, y la verdad es que es muy interesante los trabajos que se pueden desarrollar a través del dron.
¿Te ayuda en tu profesión?
Sí, por supuesto. Son trabajos, sobre todo lo que es trabajos a cielo abierto, donde antes tenías que andar pateando tú con un GPS o una estación total,
¿sí?
Pues con un dron te permite hacer un vuelo y obtener ortofotos y obtener un precisión y incorporando incluso una fotografía de ese momento y de ese día donde has realizado el trabajo.
Ya. En tu caso no te costó mucho entonces obtener el permiso, ¿no?
Bueno, pues todo lo mismo que ha comentado mi compañero, porque no tiene nada que ver. Otra cosa es luego el curso que ha habido que realizar aparte para poder manejar los programas informáticos para poder trabajar. Pero el curso lo mismo que ha comentado mi compañero.
Ah, te lo hiciste como cualquier otro que quiera
online.
Manejar. Exacto.
Sí, lo mismo.
Íñigo, en zonas urbanas, decíamos antes, en principio está prohibido volar un dron, salvo que tengas permisos especiales.
Eso es. Bueno, ahora mismo está la nueva normativa lo permite, pero cumpliendo con muchos permisos y con mucho papeleo, ¿eh? O sea, lo mismo que el carnet de conducir, dependemos del Ministerio del Interior, de volar un dron depende de Fomento, de la Agencia Española de Seguridad Aérea.
¿Y en algunas playas, por ejemplo, en San Sebastián, se puede, no se puede?
Yo entiendo que en un caso de emergencia, si es para un rescate, claro que se puede. Si es para hacer una grabación encima de personas,
¿cómo que no?
Tienes que pedir una autorización y tener un plan de vuelo. Y todos los permisos, un piloto titulado, los seguros del dron, los seguros de la empresa, todo. Y, sobre todo, muy, muy, muy importante, la ley de protección de datos. ¿Qué vamos a hacer con esas imágenes? ¿Dónde se guardan? ¿Cómo se almacenan?
Claro.
Hay que cumplir con mucha normativa.
Claro, claro. Francisco Albero es policía local de Benidorm. Francisco, bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches.
Buenas noches, Francisco. Con los drones, no es solo todo lo que reluce. Se producen accidentes. Todos recordamos el de Enrique Iglesias en un concierto o la posibilidad, estábamos hablando con Íñigo, de invadir la intimidad de las personas. Y eso es un delito grave. ¿Tú has sido testigo de un mal uso del dron en alguna playa, por ejemplo, de Benidorm?
Pues sí, desgraciadamente, bueno, Benidorm en verano la playa es un centro en el que se concentran muchísimas personas,
sí.
Y que da lugar a todo tipo de
situaciones.
De gente y de situaciones y de acciones, ¿no?
Claro.
Entonces, la playa como tal, bueno, pues es un espacio público abierto. Lo que sí que los drones permiten ir más allá de la intimidad pública. Quiero diferenciar entre una persona que está, por ejemplo, en topless en la playa,
uh-huh,
a una persona que está dentro de su domicilio en otra actitud, que pueda ser cualquier otra actitud.
Sí, estás en, ¿sabes?, tu casa, puedes hacer lo que quieras.
Yo, si me voy a la playa y me pongo como quiero ponerme, bueno, pues la gente me puede ver, me puede mirar, ¿no?
Pues
otra cosa es que pueda reproducir las imágenes con permiso o sin permiso. Pero ir más allá, a nivel penal sí que puede tener otro tipo, no ya protección de datos, sino a nivel penal.
Claro, porque imagínate, os avisan de la existencia de un dron que está volando en una zona urbana. Acudís al lugar y ¿qué os encontráis?
Un dron que nos avisan de que está volando en la fachada, muy próximo a la fachada de un edificio en primera línea de playa.
Sí.
Bueno, interceptamos al piloto, aterriza el dron, una persona extranjera. Esa persona, ¿qué puede haber grabado? Pues no sabemos. Hay denuncia. No hay denuncia, pero claro, el tema este de la privacidad es un delito privado.
Claro que no es legal lo
que
está haciendo.
No es legal, pero ¿lo ha hecho o no lo ha hecho? ¿Habrá una denuncia posterior? ¿Se dará cuenta la vecina del tercero
que le estaban grabando?
De que la han grabado cuando su hijo lo vea en YouTube?
Pero tú a este señor le pides los permisos, es decir...
No tiene nada, este señor no tiene nada.
No tiene nada. Sabemos que está grabando y ¿qué haces en ese caso? ¿Se le puede intervenir la tarjeta? ¿Esto funciona como...?
Eso fue algo que hicimos a nivel pionero y que, bueno, en el juzgado luego lo admitieron sin ningún problema.
Claro.
Se intervino la tarjeta, tal cual salió de la del dron, la tarjeta de memoria, se remitió con un informe a juzgado.
Y el juez es el que determina si es delito o no.
Exactamente, que sea su señoría el que determine si el contenido de esas imágenes han podido violar el tema, que ha podido grabar algo que
sea
potencialmente dañino contra las personas que estuvieran dentro de la vivienda.
Claro.
¿Cómo lo hacemos? No podemos nosotros legalmente visionar sin permiso de la persona que es propietaria de las imágenes. Bueno, pues para eso está su señoría.
En ese caso fue delito, ¿no? Porque este señor ni tenía papeles, ni tenía autorización para estar grabando, ni... Claro, es que hablamos de algo que se empieza a poner orden ahora en un terreno que hasta ahora no lo tenía.
Esa persona necesitaba ser operador. En aquel momento no era posible volar en ámbito urbano. Debería haber tenido un seguro para hacerlo. Debería haber sido piloto, debería haber tenido un certificado médico.
Ajá.
Si es que no tenía nada.
Nada.
¿Vale? Entonces se le da cuenta a Seguridad Aérea. Y Seguridad Aérea es la competente para sancionar.
Fíjate.
Entonces, no llega a ser delito. Delito hubiera sido si las imágenes que grabó de la vecina del tercero, por decir, hubieran invadido su derecho a la intimidad.
Sí, pero eso como lo sabes. Imagínate que ese hombre lo pone en YouTube y esa mujer nunca...
Claro, y lo pone desde Rusia.
Exactamente.
Como luego el mal ya está hecho.
El mal ya está hecho, claro.
Entonces nosotros actuamos a prevención para que ese mal no llegara a producirse, pero no sabíamos si realmente había grabado algo, ¿no?
Ya.
Pero es que no somos quien para visionar unas imágenes que podemos estar violando nosotros la intimidad de ese, porque ese señor pudo utilizar esa tarjeta para grabar otra cosa el día anterior en su casa señora, no lo sé.
Es complicado. Francisco, no se puede volar un dron cerca de un aeropuerto porque existe un peligro importante, pero ¿en algún otro punto habéis tenido que intervenir por uso indebido de este tipo de aparatos?
Sí, porque la gente, bueno, pues por fortuna no ha ocurrido ningún accidente y que no ocurra, no por falta de neuronas. Quiero decir, hay gente que no tiene ningún sentido de la responsabilidad cuando vuela un dron.
Ya, lo tienen como un cacharrito y se aprovechan y hacen lo que quieren con él y no...
Ninguno, exactamente. Claro, exactamente. Bueno, de noche, fuegos artificiales, y voy a grabar los fuegos artificiales de noche, pero a una distancia que tú el dron ya no lo quieres para nada. Tú dices, voy a ver si los fuegos artificiales me tiran el dron al suelo, y si no, sacaré un vídeo muy chulo.
Completamente irresponsable, claro.
Completamente, vale. Porque el fuego artificial tiene un cordón de seguridad, y ese cordón de seguridad, detrás de ese cordón de seguridad hay muchas personas. Si una bola de fuego impacta contra una hélice, el dron va al suelo.
Sin duda.
Pero no tiene por qué caer completamente en cenital. Puede volar 50, 60, 100 metros lateralmente, mientras cae, no cae, y al final le cae a una persona en la cabeza.
Sí, que
pero
no iba a ser la primera vez que un dron te hace un buen destrozo.
No ha ocurrido ningún accidente, por fortuna, y gracias a Dios, y que no ocurran. O sea, no por exceso de conocimiento.
Ya. Te iba a pedir algún consejo, Francisco, antes de despedirte, y yo creo que hay dos cosas muy básicas. Una es responsabilidad y otra sentido común.
Efectivamente. Si es que todo lo que vuela puede caer.
Claro.
Hay que actuar siempre como si pudiera caer en ese instante.
Francisco Olvero, policía local de Benidorm, gracias por acompañarnos en la noche de COPE. Muy amable.
Buenas noches.
Buenas
gracias.
Noches. José Manuel, ¿has tenido algún percance en algún momento con el dron?
No. Ahora no he tenido ningún percance. Aparte, aquí en la zona donde yo resido, en Melilla, actualmente está totalmente prohibido volar.
Y luego lo que decía el policía, responsabilidad y sentido común, ¿no? Que esto no es cualquier cosa.
Sí, por supuesto. Si tú ves las posibilidades que tiene un dron, aparte de las posibilidades evidentemente topográficas, es que tú con un dron desde una distancia de 500, 800, 1000 metros puedes meter el dron por dentro de una ventana de cualquier sitio.
Fíjate. Y como los animales de compañía, ¿el dron debe tener una placa identificativa del propietario?
Sí, ha salido nuevo la nueva normativa, que es de diciembre de 2017.
¿Sí?
Exige que tengan una placa identificativa nífuga, para en caso que el dron caiga, se destruya o se incendie.
Exacto.
Esa placa permanezca intacta y poder saber quién es el propietario.
Localizar al propietario.
De ese dron. Correcto.
Íñigo, un dron supongo que tiene que estar asegurado, como el coche o como la moto, ¿no? Por lo que decía el policía.
Está asegurado el dron y la empresa que haga un trabajo con los drones.
Ya.
Como cualquier permiso, pero debes de decir que vas a hacer un trabajo específico con el dron. Y el dron tiene que tener un seguro. Ten en cuenta que si el dron se cae
y le da a una persona o un edificio emblemático, los costes son altos y debe estar asegurado.
Fíjate, es que hablamos de drones, que puede parecer un cacharrito, un jueguecito, que lo coges, lo manejas, lo vuelas, lo pilotas, pero a ver, esto tiene consecuencias graves. De lo que estamos hablando hoy, no poca broma, ¿eh?
Aquí en el País Vasco, hace medio año aproximadamente, hubo que un avión aterrizando en el aeropuerto de Bilbao tuvo que abortar el aterrizaje porque había un dron volando cerca.
Fíjate, es simpático lo que decíamos antes, que nunca se puede volar un dron cerca de un aeropuerto. Íñigo, ¿habéis notado en la tu escuela un incremento de las matrículas?
Hemos notado un incremento del interés. De las matrículas todavía no.
Ah, poco a poco.
Del interés, eso es.
Todo llegará.
Exactamente.
Por ahí se empieza, sin duda. Bueno, Íñigo Gómez, profesor de la autoescuela Mestín Vizcaya, gracias por estar en la noche de COPE, muy amable, y que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Gracias. José Manuel Fernández, ingeniero técnico en topografía, encantada de saludarte, de conocerte, y gracias por estar en COPE.
Encantado vosotros, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.